Viernes 2 de diciembre, bote especial de Euromillones de 130 millones de euros para que nada te quite el sueño. Porque teniendo 130 millones y si suena el despertador, puedes dormir 5 minutitos más. Y luego otros 5 más. Incluso 130 millones más. Porque tendrás todo el tiempo del mundo para despertarte y para todo lo demás. Este 2 de diciembre, bote especial de 130 millones. Para no volver a necesitar el despertador.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Bienvenidos al podcast de Tu Rutina Saludable, episodio número 78. Buenas tardes, buenas noches, según os estéis escuchando. Tras varias semanas dedicadas al cáncer de mama, cambiamos de tercio. Cambiamos de tercio y nos vamos a celebrar, a conmemorar, a hablar de diabetes. ¿Por qué? Porque el día 14 de noviembre, que fue hace dos días, estamos grabando un 16, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Es una de las enfermedades que a nivel mundial suponen una mayor epidemia, podemos hablar de epidemia aquí, y que tiene una mayor prevalencia, sobre todo en países desarrollados como es el nuestro. Para hablar de ello tenemos al otro lado del hilo telefónico, que radiofónico me ha quedado esto, a Mary. Hola, Wendy, buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
Hoy venimos altos de azúcar, bajos de azúcar o medio pensionistas.
Yo diría que estoy en normoglucemia.
Normoglucemia, muy bien. Me alegro.
Normoglucemia.
Mucho.
Vamos a empezar a introducir palabras que seguro que alguno de nuestros oyentes, que además seguro que es diabético, le suenan.
Si te parece. Vamos con el refrán de la semana, que además, refrán frase, ¿no?
Exacto, esta semana no es un refrán, me cuesta muchísimo encontrar refranes, pero bueno, creo que es una frase que resume muy bien lo que significa la diabetes y qué se puede hacer con la diabetes, sobre todo con la diabetes de tipo 2, y la frase es la siguiente: mientras ejercitas y comes sano, no das paso a que la diabetes se apodere de tu estado.
Bueno, pues ahora hablaremos de esto más adelante, no hay que entrar muy pronto en materia, pero creo que es una frase que resume bien el estado. Antes de nada, y aunque a nadie le importa, quiero pedir perdón, o dar una explicación sobre mi voz. Estoy en un proceso de tos, congestión y tal, esto todo es consecuencias de la guardería y de los viruses que hay por ahí. Actualidad, tu rutina saludable, ¿qué pasa? ¿Que no hablamos de nuestra semana?
Es verdad, se me ha olvidado ponerlo, lo siento, pero en realidad es que, a ver, como la escaleta, sabéis que la hago yo, se me ha pasado poner lo de que hemos hecho esta semana y tal, pero bueno, yo creo que lo podemos introducir en esta también, ¿no?
Sí, ¿qué tal tu semana? Introducido.
Bueno. Mi semana ha sido un poco complicada a nivel personal, pero bueno, estamos ahí intentando aceptar determinadas circunstancias, pero bueno, luego en el trabajo, pues mucho trabajo, porque además en la farmacia estamos sufriendo las consecuencias de la huelga de transportistas. Y bueno, contenta porque estoy retomando mis hábitos de lectura. De hecho, estoy con un libro que me recomendó mi amiga Lidia, que estoy muy, muy, muy contenta y me estoy riendo muchísimo, que es el de Maldito Karma. Espero que nunca me tenga que reencarnar ni en una hormiga, ni en un conejo, ni en un perro, y no voy a hacer spoiler del libro. Y luego, al mismo tiempo, he retomado un libro sobre comercio electrónico. Y la verdad es que es bastante apasionante porque te das cuenta de todas las cosas que quedan por aprender y de todas las cosas que se pueden hacer, que se pueden aplicar. Y bueno, pues aprendiendo y emprendiendo.
Muy bien, pues me alegra que estés leyendo tanto y siempre son unas buenas rutinas. Y dale.
¿Tu semana qué tal?
Gracias, mi semana. Mi semana, pues, muy condicionada por la tos esta que tengo. La verdad es que me está fastidiando bastante porque no estoy siendo capaz de hacer ejercicio y eso me está matando un poco. La auditoría del viernes, la verdad es que fue bien. O sea, contentos, ya pues cerramos un ciclo y empezar otro hasta el año que viene. La verdad es que por la parte que toca, muy contento. Por hablar un poco de mi semana y contar cosas que no son de trabajo, porque al final siempre parece que estamos trabajando todo el día, ¿no? Y recomendar Control Total en Filmin, ya lo dijimos. Y vi Alcarrás, la película que va a ir a los Oscars por España. No quiero anticipar mucho. A mí es una película que me ha hecho pensar mucho. Que creo que al final estamos cometiendo errores del pasado con cara diferente, ¿no? O sea, creo que es una reflexión que parece que se nos ha olvidado la pandemia, la falta de suministros, tal, y estamos otra vez arrasando con lo local, en este caso con la agricultura, para poner placas solares, y al final hay que reflexionar como sociedad qué modelo queremos, ¿no? Si queremos comer frutas y verduras que vengan de otros lares o queremos cosas locales. Y de ahí sale mucho. O sea, es una película recomendable, ¿eh? No es una película al uso, es una cosa. Si ya sabréis, los actores son amateurs y al final la historia es. Pero creo que me parece que es una película que. Yo no sé si ganará el Oscar o no, porque lo de los Oscars es una cosa muy extraña últimamente. Pero me parece una película interesante para plantearse el modelo de sociedad que queremos. Y hasta aquí mi speech cinematográfico. Y bueno, vamos con Actualidad TRS, si te parece, porque creo que es importante mencionar algo que ha sucedido y es que ya venimos hablando de ello, pero es la. No diré catarsis porque sería como muy exagerado, ¿no? Pero es el hemos abierto nuestras puertas a gente y esa gente conoce a otra gente y al final se genera, ¿no? Pues una cadena de gente que está llegando a nosotros. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a este podcast que es por y para vosotros. Y creo que además el tema del cáncer de mama tiene un impacto social tan grande que nos ha hecho, pues bueno, ser muy visibles, ¿no? Y por eso agradecíamos tanto pues, a Marta, a Ángel, Carlos, aunque Carlos ya es casi como de la familia, el que hayan estado con nosotros, ¿no?
Sí, además que hemos notado mucho la subida en redes sociales, que eso también eso nos permite darnos más visibilidad. Luego los feedback que nos llegan a través de amigos, de conocidos que todavía no conocían el podcast y bueno, pues nos han dado la enhorabuena y la verdad es que todo es, como bien dices, por y para vosotros. La verdad es que esta temporada os dijimos que iba a haber muchísimas novedades, que va a haber mucha gente, que creo que además vamos a también a remover conciencias y sobre todo pues a divertirnos y aprender, que es de lo que se trata tu rutina saludable.
Además hay una parte que a mí yo le daba vueltas, ¿eh? Fíjate que llevamos ya 3 temporadas, que para ser un podcast somos ya veteranos. De hecho, ayer leí algo que me. No diré que me sentó mal. ¿Puedo meterme en un jardín?
Sí, puedes.
Vale, bueno, pues leí a una persona a la que respeto bastante en una red social decir que, bueno, pues que dejaba. Que hacía muchos años que ya hacía un podcast y que dejaba de hacerlo porque cuando todo el mundo hace lo mismo, pues hay que dejar de hacerlo. No puedo discrepar más con ello, ¿no? Es decir, está muy bien quererse siempre la vanguardia. Además, esta persona vive de ofrecer estar en la vanguardia y me parece muy bien. Y respeto que cada uno se gane el pan conforme puede. Pero yo creo que nosotros, y hablo por los dos, a nivel personal estamos encontrando una manera de hacer podcast que no es me siento, cuento cual loro lo que vengo a contar y me escuchas, porque al final eso convierte esto no en un programa, sino en un monólogo. Y en cambio, con lo que estamos haciendo, creo que estamos llegando a la gente. Y esto es mucho más importante que decir tengo un podcast. Esto es, ayudo a cambiar vidas. Es decir, si yo ofrezco soluciones a las necesidades de la gente, estoy llegando a la gente. Por eso para mí no es, esto no va de que todo el mundo haga, va de hacerlo cada vez mejor. Y quizá al principio nosotros veníamos, contábamos el rollo y nos íbamos. Y ahora estamos haciendo algo que trasciende eso, porque lo que hacemos es dar voz a gente que a lo mejor no la tiene. Estamos poniendo sobre la mesa diferentes escenarios, diferentes situaciones, diferentes enfoques. Y creo que eso cambia por completo la perspectiva. Entonces, todo mi respeto para quien quiera dejar de hacer podcast. Todo mi respeto para quien ahora desprecia los podcasts porque haya más gente haciendo podcast. Pero, chico, yo sigo escribiendo en un blog y la gente ha dejado de hacer blogs. Pero ¿sabes qué pasa? Que si lo haces bien o si lo haces de una manera que llegas, es que te tiene que dar absolutamente igual. Y hasta aquí mi reflexión.
Bueno,
¿Estás de acuerdo, conmigo, compi?
Sí, estoy completamente de acuerdo. Y al final yo creo que uno tiene que hacer lo que le gusta y no porque haya corrientes. Entonces, bueno, pues creo que además nosotros hemos encontrado un espacio en el que los dos nos encontramos cómodos. Somos farmacéuticos, somos profesionales sanitarios, pero al mismo tiempo creo que hablamos el lenguaje, entre comillas, de la calle, que somos capaces de llegar a la gente. Y al final creo que este podcast nos divertimos y divertimos a la gente, y eso es lo que importa.
Pues sí, bueno, después de este perdón, después de este soliloquio, contar que si queréis un enfoque diferente, si queréis una salud diferente, si queréis que alguien que os va a escuchar os ayude a mejorar vuestra salud, estamos en turutinasaludable.com. Allí tenéis planes de salud, tenéis de todo y podéis contactar con nosotros y exponernos dudas. Estamos para ayudaros, ¿vale? Vamos, si te parece, Mary, con la diabetes, que nuestros amigos de CLM Activa Radio nos dan una hora y queremos entrar dentro del programa.
Exacto, como bien has dicho al principio del programa, se celebró el día 14 de noviembre lo que es el Día Mundial de la Diabetes. Es una fecha que se viene celebrando desde el año 1991 y esto tiene una razón muy sencilla, y es que ese año se vio que había aumentado de forma alarmante la incidencia de esta enfermedad, y por eso la OMS junto con otras autoridades sanitarias decidieron que era el momento de crear conciencia. ¿Cómo? A través de campañas. ¿Por qué se eligió este 14 de noviembre? Pues al final todos estos días mundiales siempre están relacionados con alguna fecha importante. En este caso es porque se produjeron los primeros estudios que llevaron al descubrimiento de la insulina en el año 1921 por Banting y Best.
Bueno, la verdad es que del 21 al 22 solo han pasado 100 años y lo que es la ciencia de la diabetes ha evolucionado de una manera espectacular. O sea, quiero decir, hoy en día hemos pasado de medirnos la glucemia con una tirita al principio con analíticas de sangre a tener un monitor que te está 24 horas dando información sobre tus niveles de glucemia. Pero por no salirme del guión, vamos a hablar de qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se produce cuando el páncreas no está produciendo la suficiente insulina, ¿vale? Y entonces el organismo no puede utilizar de una manera eficiente la que produce. ¿Qué es la insulina? Es la pregunta que viene a continuación. Pues la insulina es la hormona que regula los niveles de glucemia en sangre, ¿vale? Tenemos dos tipos de diabetes. Esto yo creo que es algo que conocéis todos.
Bueno, perdona. En realidad, incluimos también la diabetes gestacional,
sí,
¿no?
Luego, luego la no 1, no 2. Bueno, al final esto está evolucionando mucho, pero lo grueso viene con lo que es la diabetes tipo 1 a tipo 2. Mary, cuéntanos un poquito sobre ella y sobre la gestacional.
La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por un aumento de los niveles de azúcar en sangre debido a que el páncreas no produce insulina. Nuestro propio sistema inmunológico es el que inactiva parte del páncreas, que es el que produce la insulina. Y aquí me voy a acordar de mi profesor de la facultad que nos explicó en qué consistía la diabetes de tipo 1. Y para ello nos hizo una analogía con un grifo y nos dijo que nos fijásemos en un grifo. Vamos a pensar que en vez del agua que sale del grifo va a ser insulina. El grifo natural de insulina siempre está abierto, con un goteo constante, porque todas las personas necesitamos insulina de manera continua durante las 24 horas del día. Pero ¿qué pasa? Que no siempre necesitamos la misma cantidad. ¿Cuáles son las situaciones en las cuales se abre más el grifo de insulina? Pues durante las comidas. Después, el grifo vuelve al modo goteo, puesto que el cuerpo sigue necesitando insulina y no debe cerrarse nunca del todo. ¿Qué es lo que pasa en la diabetes de tipo 1? Pues que precisamente el grifo se cierra del todo.
Ir con respecto a la tipo 2.
Bueno, en la tipo 2 se trata de otro tipo de diabetes en la cual aquí el organismo no es capaz de utilizar correctamente la insulina que produce. Pero es que no solamente no es capaz de utilizarla correctamente, sino que además las células no responden de forma eficaz a la insulina. Y luego tendríamos el tercer tipo de diabetes, que es la gestacional, que es un tipo de diabetes que aparece por primera vez durante el embarazo en aquellas mujeres que nunca habían padecido antes esta enfermedad. La diabetes gestacional generalmente se controla con una alimentación saludable y con ejercicio regular, pero sí que es verdad que algunas veces hay que recurrir a la insulina. Y como más tarde veremos, la diabetes gestacional puede ser un factor de riesgo frente a la diabetes tipo 2.
Pero no significa que cuando se dé a luz se tenga que ser diabético tipo 2, sino que puede aparecer con posterioridad.
Exacto, sino que es un factor de riesgo.
Muy bien. Con respecto a los síntomas, lo normal, ¿vale? Vamos a hablar de lo normal, lo frecuente, ¿vale? Quisiera desterrar la palabra lo normal por las connotaciones que tiene. Es que haya, pues, en muchos pacientes se produce un aumento de la sed, se produce un aumento de la micción, aumenta el hambre, hay una pérdida de peso, en muchos casos, sobre todo la tipo 1, ¿vale? La tipo 2 viene, ahora hablaremos que viene siempre, suele venir asociada con un aumento de peso. Hay mayor cansancio, la visión se ve afectada, ¿vale? Igual que va a ser un síntoma, luego va a ser una consecuencia que se ve afectada a la vista. La vista es uno de los órganos que más sufre con la diabetes. Las heridas van a costar más de cicatrizar. Otro de los puntos que habrá que controlar muy bien en un diabético son los pies, ¿vale? Luego, las infecciones son más frecuentes. Hay un entumecimiento, un hormigueo de las manos o los pies que puede acabar siendo muy problemático. Y además, hay zonas de la piel que se oscurece, en axilas, en el cuello. Pero bueno, esto ya es un tema más estético. Aquí lo que preocupa mucho son extremidades, son el tema de la vista y son el tema de las heridas. Vamos con los factores de riesgo, porque la diabetes tipo 1, en la gran mayoría de los casos, no podemos hacer nada para evitar su aparición. Pero con respecto a la diabetes tipo 2, en la gran mayoría de casos sí podemos hacer por evitar que aparezca. Entonces, como siempre, vamos a potenciar mucho la prevención. Es una labor educacional que, por lo menos nosotros en la farmacia, sí que hacemos mucho, porque una vez se cruzan determinadas fronteras es muy difícil revertir esa situación. Entonces, vamos a hablar de los factores que deberíais tener controlados para evitar padecer diabetes tipo 2.
Entre ellos tenemos, por ejemplo, el peso. Tener sobrepeso u obesidad es un riesgo bastante importante para padecer diabetes tipo 2. Lo que es la distribución de la grasa, sobre todo lo que es el almacenamiento de la grasa abdominal en lugar de las caderas y los muslos, esto indica un mayor riesgo. la inactividad. De esto siempre hemos hablado mucho en otro tipo en otro tipo de enfermedades, como puede ser la hipertensión. Mientras menos ejercicio hagamos, mayor es el riesgo, puesto que la actividad física lo que hace es ayudarnos a controlar el peso. Además, hace que utilicemos la glucosa como energía y hace que las células sean más sensibles a la insulina. Antecedentes familiares. Está claro que uno de los factores de riesgo, que además no es modificable, es el hecho de haber tenido padre, madre, hermano con diabetes de tipo 2. La raza y el origen étnico. Aquí, en esto he estado leyendo bastante, no hay una explicación bastante clara, pero sí que es verdad que hay determinadas razas y etnias que tienen mayor predisposición a padecer la diabetes tipo 2, como pueden ser los afroamericanos, los hispanos. Me ha llamado también mucho la atención los isleños de la zona del Pacífico. Son más propensos a desarrollar la diabetes de tipo 2 que las personas de raza blanca. Ojo, los niveles de lípidos en sangre. Aquellas personas que poseen niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad, es decir, el colesterol bueno, para que así la gente los entienda, y los niveles altos de triglicéridos, hace que aumenten los riesgos de padecer diabetes de tipo 2. La edad. A medida que envejecemos, y esto es un hecho, especialmente después de cumplir los 45 años, menos mal que todavía me quedan unos cuantos, aumenta el riesgo de padecer diabetes. Luego, algo que está muy de moda y que se está hablando mucho y que además ahora los médicos utilizan mucho en las analíticas, es el tema de la hemoglobina glicosilada, etcétera, es la prediabetes. La prediabetes es un trastorno en el cual el nivel de glucosa sanguínea es más alto de lo normal, pero sí que todavía no es lo suficientemente alto como para clasificarlo como diabetes. Eso sí, esto es un indicador.
Adelántate al Black Friday en Brico Dépôt. Hasta un 60% de descuento en una selección de productos. No te lo pierdas. Ya en tiendas y en bricodepot.es. Brico Dépôt es lo tuyo.
Hola, soy Miguel Bernardo e interpreto a Diego en La Última, la nueva serie original de Disney Plus que estará disponible el 2 de diciembre.
¿Tú te piensas que en España se puede vivir del boxeo? ¿En serio?
Es mi sueño, tengo que intentarlo.
Porque al final ya lo entendí. Para encontrarme.
¿Y tú qué estarías dispuesto a hacer por alcanzar tus sueños?
Ya lo aprendí. La Última, serie original disponible el 2 de diciembre solo en Disney Plus.
Que nos dice que tenemos que hacer modificaciones, por ejemplo, en la dieta, en nuestra vida, etc. Luego, como hemos comentado antes, el padecer diabetes gestacional. No significa que todas las embarazadas que han padecido diabetes gestacional vayan a desarrollar diabetes de tipo 2, pero sí que es verdad que se ha visto que es un factor de riesgo bastante importante. Y también en aquellas mujeres que han dado a luz a bebés de gran tamaño que superan los 4 kilos. Otro factor de riesgo es el síndrome del ovario poliquístico. Seguro que muchas de las que nos escucháis padecéis este tipo de patología. El tener el síndrome del ovario poliquístico, que es un trastorno que está caracterizado por desarreglos menstruales, crecimiento excesivo de vello, aumento de peso, etcétera, aumenta también el riesgo de desarrollar diabetes. Y aquí, por ejemplo, podríamos hablar de cómo las pacientes que tienen ovario poliquístico se ha visto que mejoran con la administración de la metformina. Y por último, y esto sí que me ha llamado mucho la atención porque yo no lo sabía, hay zonas de la piel oscurecidas, generalmente en la zona de las axilas y el cuello, que es una condición que también nos indica que puede estar habiendo una resistencia a la insulina. Yo este dato no lo sabía.
Sobre estos dos últimos puntos, hacer dos comentarios. En primer lugar, que tengáis síndrome de ovario poliquístico necesariamente no significa que tengáis que tomar metformina. Por favor, que nadie haga un uso indebido de la metformina. ¿Vale? Y luego, respecto a este último punto, o sea, que siempre tiene que ir con prescripción, la metformina, es a lo que me refiero. Con respecto a este último punto, decir que no confundir oscurecimiento con falta de higiene. Sin más. Es que la broma se hacía sola, pero es verdad que puede haber gente que te diga tal y señora, frote, o señor, frote, y verá usted cómo no se oscurece. La diabetes tipo 2, con respecto a las complicaciones, pues sobre todo afecta a órganos principales, órganos que además son vitales porque no podemos vivir sin corazón, La circulación se ve muy afectada, los nervios, la vista, los riñones. El enfoque, y ya hablaremos algún día de síndrome metabólico, es muy similar. Hoy en día prácticamente va todo ligado. No hablamos de diabetes tipo 2, sino que viene asociado con problemas de hipertensión, con problemas de infartos, con problemas de sobrepeso. Entonces, cuando hablemos de síndrome metabólico, que podríamos hablar un día de estos, no hace falta que sea ni la próxima semana ni la otra, veréis que se repiten mucho este tipo de problemas. Las principales complicaciones de la diabetes tipo 2 como tales son problemas de corazón y vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque hay mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de un accidente cerebrovascular, de un infarto, de la presión arterial elevada, de aterosclerosis, que no es más que estrechamiento de los vasos sanguíneos. Se producen muchas neuropatías. Esto es una afectación de tipo nervioso que se puede producir a nivel ocular. Puede acabar afectando a la visión, al movimiento del ojo. Neuropatía a nivel renal. Suele dar muchos problemas renales. No solamente la diabetes en sí, sino también la medicación antidiabética se debe ajustar cuando hay problemas de riñón. Es verdad que las nuevas alternativas terapéuticas, los nuevos medicamentos, preservan mucho el riñón porque muchos pacientes diabéticos de mucho tiempo tienen problemas de riñón. Por eso cuando la gente dice, ay, pues si me sale azúcar, me tomo la pastilla y ya está. No, señora o no, señor, es que va a venir asociado un problema renal, va a venir asociado un problema de adormecimiento de extremidades, va a venir asociado un problema de falta de sensibilidad, de que usted se va a quemar y no va a sentir que se está quemando, etcétera, etcétera. En los hombres puede provocar disfunción eréctil, ¿vale? Respecto a enfermedades de la piel, también es muy problemática la diabetes. Infecciones bacterianas que cuestan de curar. En enfermos encamados, las llagas cuestan muchísimo de curar. Los hongos en los pies, en los genitales, van a costar mucho más de curar en cualquier parte del cuerpo. Y con respecto a problemas dermatológicos, también la cicatrización, cortes, ampollas, rozaduras, todo va a tener una ralentización y todos conoceréis a pacientes que, por desgracia, por problemas de circulación, por problemas de neuropatía, acaban perdiendo dedos, incluso pies, brazos, piernas. Y esto es muy duro. O sea, no estamos hablando de que, o sea, la diabetes tipo 2 hay que tomársela muy en serio porque ya va a ser para toda la vida y va a acabar causando problemas hasta con un buen control y una medicación, ¿vale? La pérdida de audición está muy asociada con la diabetes tipo 2, la apnea obstructiva del sueño, que además es un factor que empeora el riesgo cardiovascular, también empeora con la diabetes tipo 2, y esto es porque la obesidad aumenta el riesgo de ambas afecciones. Y luego la diabetes, hemos visto que la diabetes es un factor que predispone al deterioro cognitivo, ¿vale? Las demencias. Esto está muy, muy, muy estudiado y es algo que hay que cuidar. Por eso, aquí el problema no está en tengo diabetes, me controlo. No, el problema está en evitar llegar a la diabetes tipo 2. Por favor, toda esa gente que tiene, y esto no es un alegato en favor de la pérdida de peso, sino en favor de un estilo de vida saludable. Toda la gente que estáis perdiendo el control de no hacer ejercicio, de aumentar unos kilitos, de comer mal. O sea, tenéis en vuestra mano el no tener ese tipo de problemas. Y en esto voy a ser muy radical. La diabetes hay que intentar pararla antes de que se diagnostique, ¿vale? Porque una vez se ha diagnosticado, vamos a entrar en un círculo vicioso del que va a ser difícil salir. Vamos a hablar un poquito de tratamientos, Mary.
El enfoque del terapéutico que podemos hacer de la diabetes se puede hacer mediante tres vías. Las personas con diabetes tipo 1 tienen que inyectarse sí o sí insulina para poder vivir porque hemos dicho que el páncreas no es capaz de producir la suficiente insulina. Y es importante que realicen controles de glucemia antes de las comidas. Y esto también es importante, aunque ya lo hemos hablado en el tipo 2. Es importantísimo seguir un plan de alimentación equilibrado, controlando muy bien los hidratos de carbono que se ingieren. En el caso del tratamiento de la diabetes tipo 2, no solamente vamos a hacer modificaciones en lo que es en el estilo de vida, vamos a hacer también controles de glucosa sanguínea y a veces, y aquí es donde yo creo que esto ya lo ha dicho José y estoy completamente de acuerdo, el uso de medicamentos orales para la diabetes, ya sea también insulina o ambas. ¿Qué pasa? Que es verdad que mucha gente dice, bueno, no pasa nada, si tengo azúcar, pues me tomo la pastilla y así puedo comer de todo. Y en realidad eso no es así. Lo ideal sería que fuésemos capaces de controlar, pues mediante nuestra alimentación, haciendo ejercicio, etcétera, que fuésemos capaces de controlar esos niveles de glucosa y no tener que recurrir a los medicamentos o bien a la insulina, porque al final, bueno, pues tener que depender de un fármaco que además tiene efectos secundarios o depender de una insulina para poder vivir, pues bueno. Creo que y esto, las campañas sanitarias, y aquí podemos hacer muchísimo los farmacéuticos, debemos incidir muchísimo en esa parte. Medicamentos vía oral.
A ver, los medicamentos vía oral estimulan el páncreas para la liberación de insulina. No pensemos que solamente hablamos de metformina, porque ya he dicho que las nuevas novedades terapéuticas que han llegado en los últimos años son casi todas orales. Al final, para el paciente es muy incómodo tener que pincharse, ¿no? Tener que inyectarse insulina. Entonces, bueno, unos liberan más insulina, otros inhiben la producción y la liberación de glucosa en el hígado y otros incluso bloquean la acción en el estómago o trabajan a nivel de las enzimas intestinales, que son las que se encargan de descomponer los hidratos de carbono. Se absorben más lentamente y hacen que los tejidos estén más sensibles a la insulina. Es un efecto similar al que produce los hidratos de carbono de absorción lenta. Por eso es importante que si tenéis diabetes o prediabetes o estáis preocupados por el tema, comáis pan integral o productos integrales, porque se liberan más lento, provocan menor pico de insulina, provocan menor resistencia a la insulina y es un efecto similar al que provocan los fármacos. La gente dice, no, es que lo integral, ¿qué tiene que ver? Sí, sí tiene que ver. O sea, todo tiene que ver. Lo más importante aquí va a ser la alimentación. Y hay mucho que hablar de la alimentación en la diabetes.
De hecho, hemos preparado para el post que tenemos en la web de turrutinasaludable.com precisamente alimentos que pueden ayudar a controlar la glucemia en sangre a lo largo del día. Luego tenemos las insulinas. Ahora vamos a hablar de las insulinas. Hay dos sistemas de tratamiento con insulina. Están o bien las múltiples dosis de insulina o bien con infusores de insulina. A ver, a mí esto me parece un mundo y de hecho me gustaría aprender muchísimo más porque además cada vez son más los pacientes que van a la farmacia y nos piden información sobre los diferentes tipos que hay, las rápidas, las lentas, etcétera. Tenemos la insulina rápida, que es la que se administra antes de las comidas y se administra de 3 a 4 veces al día. Y luego tenemos la insulina lenta, que es aquella que se utiliza para cubrir las necesidades basales del organismo y que se administra una o dos veces al día. Luego tenemos los infusores de insulina, que además estoy segura de que este año habéis visto alguna por la playa, porque de hecho ha sido como muy comentado en redes sociales. Y consiste en administrar insulina a través de una infusión continua subcutánea, es decir, una bomba. Y esto sobre todo para los pacientes que presentan diabetes tipo 1, pues les es muy útil porque además cada vez son dispositivos que son muchísimo más avanzados, están conectados con aplicaciones móviles, que de tal forma que en todo momento están súper controlados. Y sobre todo lo más importante es que tienen un control, un autocontrol sobre su diabetes.
Muy bien, pues vamos a hablar un poquito, porque hay mucho de nuevos fármacos para el tratamiento de diabetes tipo 2. La estrella del rock and roll ahora mismo es la semaglutida, que además está el Ozempic famoso, por dar nombres comerciales, que además se unía al arsenal terapéutico que hay para el control de diabetes tipo 2, que va asociada a la pérdida de peso. La semaglutida es un análogo del GLP-1, que es un peptido similar al glucagón tipo 1, que
además de tener un efecto de disminuir las cifras de glucemia, disminuye los eventos cardiovasculares y tiene otra serie de efectos beneficiosos, entre los que se incluye la pérdida de apetito y la pérdida de peso. Por eso ha cogido el aire que ha cogido y por eso está ahora mismo en desabastecimiento. Además de la semaglutida, que es el Ozempic, que es también el famoso Saxenda, que ya está directamente con indicación de pérdida de peso, que es liraglutida, ¿vale? Que también es un efecto similar. Ayuda a perder peso y a partir de aquí tiene una serie de condicionantes para la prescripción, que es con glicemia corporal determinado, con una serie de condicionantes. En el caso de la semaglutida, para su financiación necesita visa de inspección y además apoyo perfectamente la moción, porque una cosa es que un paciente diabético no tenga otras opciones y cumpla con los requisitos, y otra cosa es, mira, oye, quiero perder unos kilitos para la boda de mi hijo, ¿vale? Entonces, por eso vuestro médico os dirá si podéis o no podéis tenerlo financiado por la Seguridad Social en España. En cuanto a los beneficios, son innumerables. El problema que tenemos ahora mismo es que está desabastecido. En las farmacias no hay, el laboratorio que es Novo Nordisk no está produciendo o no está haciendo llegar a España en la cantidad suficiente para abastecer a la demanda, sobre todo porque se ha producido un efecto llamada por gente que, como he comentado ahora mismo, quiere perder peso. Es como que tiro de esto, el médico en asistencia privada están prescribiéndolo, que no me parece mal, no me parece bien, siempre el médico es el que marca criterio, pero lo importante es que hay pacientes diabéticos que están dejando de recibir su medicación para controlar la diabetes, vaya, me he enganchado. Hablaremos más de esto, da para mucho y simplemente queríamos hablar de estas dos estrellas del rock and roll, que son ahora mismo la Sema y la liraglutida. Por último, sí, perdona, Mary.
No, de hecho iba a decir que el tema de la diabetes es tan sumamente amplio, tiene un abanico bastante grande para tratar diferentes temas y yo creo que uno que es muy importante y lo he comentado anteriormente es el tema de la insulina porque no todo el mundo sabe qué tipos de insulinas hay, etcétera, pero es que además no saben cómo se tienen que administrar, no saben dónde hay que administrársela y bueno, pues creo que aquí también la labor que podemos hacer nosotros es bastante importante. Yo creo que ahora ya podemos pasar a hablar de prevención. Hemos dicho que en la diabetes tipo 1 poco podemos hacer, si no, no podemos. Diría que incluso podemos controlar pues lo que son los hábitos alimenticios y poco más, porque al final es una enfermedad autoinmune. Pero sí que es verdad que en el caso de la diabetes tipo 2, nosotros tenemos el poder.
Si me
Y no
permites,
solamente.
perdona, respecto a la 1, lo único que podemos hacer es prevenir las complicaciones, es decir, tener una educación que, como suele aparecer antes y suele causar problemas, prevenir complicaciones es donde tenemos que poner el foco. Ya te dejo, perdón, te interrumpí.
Como bien decía, en el caso de la diabetes tipo 2, sí que nosotros podemos tomar el control no solo para evitar las complicaciones que también se pueden hacer en la diabetes tipo 1, sino también controlar un estilo de vida saludable que hemos dicho que incluye la alimentación, una alimentación que además nosotros tenemos una gran ventaja y es que tenemos una alimentación basada en la dieta mediterránea que nos proporciona todos los nutrientes necesarios, ejercicio físico y por supuesto, y esto es muy importante y siempre va asociado a todo tipo de enfermedades, nada de alcohol y nada de tabaco. E insisto, aquí entramos en juego los farmacéuticos, en este caso vamos a hablar un poquito de nuestro libro, TRS. Nosotros tenemos rutinas específicas precisamente para el cuidado del diabético. Hemos dicho que la diabetes tipo 2 puede afectar al pie, puede afectar a la vista, puede afectar a la piel, tiene múltiples afecciones y nosotros tenemos rutinas específicas para cada una de ellas.
Has mencionado el tabaco. Diabetes y tabaco no son buenos compañeros. Esto que quede. Bueno, el tabaco no es un buen compañero de nadie. Esto vaya por delante, pero en el caso de la diabetes es muy importante. Pues Mary, creo que este episodio, que podría durar 8 horas más, viene cargadito, viene con mucha información. Si te parece, vamos despidiendo.
Podéis contactarnos a través de nuestro correo electrónico, turrutinasaludable@gmail.com. Ya no, por lo menos ya no utilizo tu rusina. Podéis vernos y seguirnos nuestros posts en turrutinasaludable.com. Además, allí encontráis todos nuestros planes, nuestras formas de contacto, etcétera. Y, por favor, a través de nuestro WhatsApp, que está el pobre ahí, que existe. 633-713421. Estamos preparando un especial sobre preguntas, sobre dudas, sobre todo aquello que queráis proponernos, perdón. Así que estamos abiertos a través de todos estos canales.
Importante, tenéis dos temas, vaya dos temas para hacer preguntas, ¿eh? Diabetes y cáncer de mama. Pero si son temas de otras patologías de las que hayamos hablado, de las que no, pues estaremos encantados de resolverla siempre que sepamos. Y si no, llamaremos a quien tengamos que llamar para saberlo. John Thomas Well, para cerrar, nunca cambiarás tu vida hasta que cambies algo que haces a diario. El secreto de tu éxito se encuentra en tu rutina diaria. Qué importante es esto de cambiar algo que haces a diario en la diabetes tipo 2. Que no se os olvide nunca. Y en la tipo 1 también, porque los hábitos van a evitar complicaciones. Vení, un placer como siempre. Un saludo a todos. Tenéis todo en turrutinasaludable.com. Allí os esperamos y hasta la semana que viene.
Adiós.
Si oyes los audios a velocidad 1.5, omites las cabeceras de series y pasas stories como un rayo, eres un Premium Selection. Porque solo ahora puedes acceder a un stock limitado de BMWs eléctricos o híbridos enchufables seminuevos en BMW Outlet. Y por ser rápido, te lo llevas con un año de seguro a todo riesgo incluido. Entra en BMW Outlet y llévate tu BMW como a ti te gusta, a la velocidad de la luz.